Muy buenas tardes, hermanos. Antes de orar, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo capítulo 26 un pasaje que nos va a ayudar en nuestra meditación esta tarde. Mateo capítulo 26, y si son tan amables de seguir con sus vistas, comenzando en el versículo 14, y voy a leer unos pasajes de este capítulo y del capítulo 27. Mateo capítulo 26, voy a comenzar primero leyendo el versículo 14 al versículo 29. Al leer estos pasajes, estos versículos, noten la palabra, el verbo entregar. Subráyenlo cuando menos mentalmente. El verbo entregar. Bien, comenzando en Mateo 26, versículo 14. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más allá que el hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y brincando ahora al final de lo que llamamos Getsemaní, vamos a leer el versículo 45. Versículo 45 en adelante. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Ahora brincándonos al capítulo 27, los primeros dos versículos nada más. Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar vivos en tu casa, que podemos leer tu palabra, podemos cantarte himnos y alabarte por tu gran misericordia, porque eres bueno. Y te pedimos ahora, por tu gran misericordia, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones para estar delante del trono de la gracia, para el oportuno socorro y orar a ti. Danos reverencia y atención. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Estamos estudiando este pasaje de Corintios, de 1 Corintios 11, y ya llegamos al versículo 23. Y antes de orar, vamos a meditar brevemente en el versículo 23. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 23. El apóstol Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y luego sigue, por supuesto, lo que llamamos la institución de la Santa Cena, las instrucciones que debemos de seguir. Nos enfocaremos en la segunda parte del versículo de 1 Corintios 11, 23, pero de la primera parte noten que el apóstol escribe que él no inventó la enseñanza de la Santa Cena. Es algo que recibió directamente del Señor, nos dice en la primera parte, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y luego siguen las instrucciones. Y realmente es lo mismo que aprendimos de Gálatas 1.11. Nuestro hermano Carlos Armenta nos enseñó de Gálatas 1.11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y es lo mismo aquí. El apóstol Juan nos enseña, nos dice, esto no es algo que yo inventé, no es algo que otra persona me enseñó, esto lo recibí del Señor y también los estoy enseñando, 1 Corintios 11, 23. Entonces, las enseñanzas de Pablo, de Juan, de Pedro, no son invenciones, ideas de los hombres, no son tradiciones humanas, son instrucciones divinas directamente del Señor. Entonces, las debemos de obedecer. Por supuesto, si son de Dios, las debemos de obedecer y honrar, aunque vayan contra las enseñanzas del mundo, y aunque sean eruditos, ¿verdad? Me gusta leer, cuando menos, los títulos de las noticias para estar al tanto de lo que está pasando, y muchas veces usan esa frase, ¿verdad? Según los eruditos, y según los eruditos, y según los científicos, tal cosa. Bueno, aunque sean eruditos y científicos del mundo, si van contra las instrucciones de Dios, no debemos de obedecerlas, no debemos de seguirlas. Y eso es especialmente en nuestros días, cuando la sociedad, el mundo, está cambiando radicalmente la función de la familia, función de hombres y mujeres, lo que es el matrimonio, el respeto a la autoridad. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y específicamente en este contexto, en este pasaje de 1 Corintios 11, 23, el pasaje de la Santa Cena, eso quiere decir que nosotros debemos de celebrar la Santa Cena cuidadosamente, correctamente, regularmente. Es algo de Dios. Para los hombres del mundo, tal vez para los científicos y los eruditos y filósofos del mundo, que participemos de un pan o una galletita, participemos de una copita con un poco de jugo de uva, un poco de vino, para ellos es absurdo que una idea tan primitiva nosotros estemos haciendo esto. Bueno, esa es una enseñanza de Dios y la debemos de cumplir. Tal vez como cristianos aún no entendamos cómo este pan y la copa de la cual participamos alimenta nuestra alma. No entendemos. Es un misterio. ¿Cómo es que estas cosas fortalecen nuestra fe y enseñan las verdades del Evangelio en nuestras vidas? Pero lo hacemos. No porque lo sentimos o lo entendemos, pero lo hacemos porque el Señor nos lo mandó. Son instrucciones de su parte. Muy bien, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte del versículo, donde el apóstol detalla sobre la primera Santa Cena. Segunda parte de 1 Corintios 11, 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así comenzó y la institución de la Santa Cena. Ahora, no sé si ustedes notaron, hay un pequeño cambio aquí. El apóstol agrega la palabra Jesús al título del Hijo de Dios. Primero comienza, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Agrega aquí la palabra Jesús. Eso no es una trivialidad, no es una coincidencia. Si creemos que una tilde es importante, una tilde, un pequeño punto en el abecedario hebreo, en el abecedario griego, si es tan importante, no lo podemos quitar de la Biblia y nunca va a pasar, cuanto más el nombre Jesús. Por supuesto. Ahora, ¿por qué agrega Pablo aquí Jesús? Para recalcar que lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la Santa Cena, lo instituyó como nuestro Salvador. Jesús es una palabra que significa Salvador. Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la Santa Cena no es un simple rito. Es un alimento espiritual de nuestra salvación. Y nos confirma la Santa Cena que Dios nos perdona porque Jesús, nuestro Salvador, nos salvó, castigado a muerte, derramando su sangre por nosotros, en nuestro lugar. Y precisamente porque Él es Señor, Señor Jesús, porque Él es Señor, su sangre limpia al ser más vil, como dice el himno. Porque Él es Señor, Él es Dios. Y usa Pablo, y usa el Nuevo Testamento, la palabra Señor, es la palabra que en el Antiguo Testamento es Jehová. Así la tradujeron. Él es Pablo, está diciendo, Él es Jehová, Él es Dios. Y porque Él es Dios, es Jesús, nuestro Salvador, Él nos puede perdonar. Y de eso se trata la Santa Cena, que Él murió en nuestro lugar por nosotros pecadores. Entonces, amiga, amigo, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, por más malos que seamos. Arrepiéntete y acércate a Cristo hoy. Cree en Él como el Salvador del mundo. Es lo que nos enseña la Santa Cena. Es un drama, por así decirlo, un gráfico de lo que es el Evangelio, lo que es nuestra salvación. Que Él, su cuerpo fue crucificado, muerto por nosotros. Sangre fue derramada por nosotros, porque Él es Jesús, el Señor Jesús. Y también aquí hay que pensar, aquí está el corazón del sermón realmente, es lo que me llamó la atención. No sé ustedes, pero hay que pensar aquí, en el versículo, la frase, la noche que fue entregado, es agregada, pero por así decirlo, no es necesaria. Nosotros pudiéramos haber entendido la institución, y hubiéramos entendido el pasaje perfectamente, si el apóstol nada más hubiera escrito, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, etcétera, etcétera. Pero agrega aquí esta frase. El Señor Jesús, la noche que fue entregada. ¿Por qué está esta frase aquí? Porque Dios quiere que aprendamos algo. Inspirado por Dios, el apóstol tenía que escribir esta frase, la noche que fue entregado. ¿Qué aprendemos de esta frase? Bueno, ¿qué pasó la noche que nuestro Señor fue entregado? ¿Qué noche fue? Lo leímos en Mateo 26, la noche de la Pascua, la celebración que los judíos salían de Egipto. La noche en que se participaba del Cordero, que apuntaba a Cristo como el Cordero de Dios que nos salva por su sacrificio. ¿Se acuerdan, niños, de la Pascua? En Éxodo 12 se nos dice el Cordero tenía que ser sacrificado y iban a poner la sangre sobre el marco de las puertas. ¿Se acuerdan? Esa misma noche, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena cuando celebraba la Pascua, precisamente para enseñarnos que las ceremonias del Antiguo Testamento, aún la Pascua, tratan del sacrificio de Cristo por nosotros, su muerte como Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ya no tenemos entonces que cumplir con esas ceremonias judías. Ya no tenemos que cumplir con la Pascua y todos los ritos judíos. Está de moda en los últimos 20 años, más o menos. Y precisamente ahora en la mañana alguien me comentó sobre la religión de los mesiánicos y los cristianos mesiánicos. Sí, está de moda que cristianos como nosotros volvamos a las instituciones, a las ceremonias del Antiguo Testamento. No, claro que no. Porque como nos dice Pablo en Corintios precisamente, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las ceremonias, los ritos del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y como el autor de Hebreos nos explica muy elocuentemente, ahora tenemos a Cristo. El Antiguo Testamento era sombra. Cristo es la realidad. Bueno, entonces, es por eso que tenemos esa frase aquí, que fue entregado, la noche que fue entregado, nuestro Señor Jesucristo instituyó entonces la Santa Cena. Y hermano, una aplicación para ti, hermana, hermano. Cree esto. Está en la Biblia. Está en la historia. Cristo ya fue sacrificado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los del Antiguo Testamento tenían que ver al futuro creyendo que Cristo iba a venir, que el Cordero iba a venir. Desde que Abraham gritó, ¿se acuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Y su hijo le pregunta, papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el Cordero? ¿Se acuerdan qué le contestó su padre? El Señor se proveerá Cordero para el sacrificio. Y desde entonces los judíos estaban esperando ese Cordero, hasta que Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo que venía y dijo, ¡este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Todos los corderos que sacrificamos los judíos tratan de Cristo, ¡este es el Cordero! Ellos veían eso en el futuro. Nosotros vemos en el pasado. Ya es historia. Creamos la Biblia, creamos la historia y no le tengamos miedo entonces a la muerte eterna, a la muerte por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado por todas nuestras inmoralidades, por todas nuestras ingratitudes. Somos perdonados porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué pasó entonces la noche que Cristo fue entregado a la Pascua? Y hay otra cosa muy importante. La noche que fue entregado también fue la noche de Getsemaní. La pueden leer en Mateo 26 también. No vamos a hablar de esa noche porque creo que merece un sermón en sí. Hay mucha carne, muchas lecciones, muchas enseñanzas. Y no sería reverente si yo les diera brevemente algo de Getsemaní. Así que lo vamos a dejar para otra ocasión, otro tiempo de oración. Pero vamos a terminar esa tarde con algunas enseñanzas de la palabra entregado. La palabra entregado. El Señor Jesús la noche que fue entregado. No sé si ustedes subrayaron, de los pocos versículos que leímos de Mateo 26, notaron, se menciona mucho esta palabra en esa sección de la Biblia. En Mateo 26 se menciona cuando menos 10 veces, además de las otras versiones, menciones en Mateo 27 y en otras partes. Esta palabra incluye mucho. La noche que fue entregado. Incluye, por supuesto, que fue entregado por el ingrato y traicionero Judas Iscariote. Él fue entregado. Denme dinero y los voy a entregar. Les voy a entregar a Cristo, le dijo él. Yo lo voy a entregar, se los voy a entregar. Le dieron 30 piezas de plata. Pero esta palabra incluye más. Incluye que fue entregado a los sacerdotes. Y lo golpearon y se burlaron de él. Y ellos lo entregaron, leímos en Mateo 27, lo entregaron injustamente a los romanos. Entonces, esa palabra entregaron incluye, por supuesto, la traición, incluye, por supuesto, a los sacerdotes y su juicio, y donde se burlaron y lo golpearon, pero incluye también lo que hicieron los romanos. Que lo azotaron, le pusieron una corona de espinas y a lo último lo crucificaron. Esta palabra entregado aquí, esa noche que fue entregado, incluye todos esos dolores, todas esas crueldades, todas esas burlas que le escupieron. Qué terrible, estudiamos esto, qué terrible es esto. Le escupieron al Hijo de Dios y lo crucificaron. Conocemos la historia. Y sabemos que es verdad, por supuesto. Pero vamos un poquito más allá de la historia humana. Vamos, por así decirlo, un poquito más allá de la Semana Santa. Lo que llamamos Semana Santa. Y vamos a Hechos 2.22. Y vamos a la eternidad pasada. Con Hechos 2.22 volvemos al pasado antes que comenzara el primer día y la primera hora y el primer minuto y el primer segundo. Hechos 2.22. Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si vamos más allá de la historia humana y vamos a la eternidad pasada, vamos a encontrarnos que la entrega del Señor fue planeada y decretada desde la eternidad. ¡Por Dios! Judas Iscariote todavía no nacía. Pilato todavía no nacía. Los soldados todavía no nacían. Los judíos ni existían. Y Dios lo decretó, lo determinó. Su propósito fue que Cristo fuera entregado. Entonces, yo me atrevo a decir, y es verdad, Cristo fue entregado por Dios. En las palabras de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio, Dios lo entregó. Y también aquí hay que recordar que Cristo no fue entregado a la fuerza. No hubo violencia. Él no se resistió. Esa noche de Mateo 26, la noche de Getsemaní, Él oró, no mi voluntad, sino la tuya. Y se dejó ser entregado a los sacerdotes. Ustedes conocen la historia. Él dijo, yo pudiera llamar a una legión de ángeles, 10,000 ángeles. Yo me imagino, todos los ángeles iban a querer rescatar al Hijo de Dios. Si Dios hubiera pedido voluntarios, todos los ángeles hubieran levantado la mano. ¡Yo voy al mundo! ¡Yo quiero ir a rescatar al Hijo de Dios! Y Cristo lo pudiera haber hecho. Pero Él se dejó entregar voluntariamente. Se entregó por nosotros. Entonces, es por eso que el apóstol escribe, y cada cristiano puede testificar, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él mismo se entregó por mí. Y con eso termino. Aquí está la aplicación. Entonces, hermanas, hermanos, nuestra salvación, nuestro rescate es 100% obra de Dios. 100%. Antes que naciéramos, antes que Judas Iscariote existiera, antes que los romanos existieran y los judíos, Dios había decretado, mi Hijo entregado por pecadores. La obra de salvación es 100% de Dios. Al orar esta tarde, tomen tiempo de dar gracias a Dios y adorarle y alabarle por su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al orar esa tarde, pidamos a Dios con mucha confianza, sabiendo que si Él entregó a su Hijo, si dio tanto por nosotros, ¿cómo nos va a negar cosas menores? ¿Cómo nos va a negar cosas temporales, superficiales, por así decirlo, insignificantes a comparación de su Hijo? Si nos dio lo más precioso y valioso del universo, lo más amado. Claro que Él puede darnos cualquier cosa que necesitemos. Ustedes están pensando probablemente en el versículo de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro que sí. Oremos con mucha confianza. Si necesitamos algo para la vida y la piedad, la tenemos en Cristo. Todo está garantizado por la cruz, porque allí Dios entregó a su Hijo. Entonces, oremos con mucha confianza esta tarde. Y oremos sabiendo, Dios me va a escuchar y me va a responder, porque lo hacemos por los méritos de Cristo. Y Él ha testificado, yo los amo tanto que he dado a mi Hijo por ustedes. Claro que nos dará en Él todas las cosas que necesitemos para la vida y la piedad. Antes de orar, vamos a cantar otro himno? Pues de pie les pido, hermano Carlos Ramenta, si es tan amable, dirigirnos en otro himno.